Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Seguimos en la mañana en Es Radio. Vamos a contarles en primer lugar con Iberdrola, porque esto se ha complicado. Hemos tenido una Semana Santa grandiosa, benéfica, benigna, amable, simpática, soleada, pero se acabó, se ha echado a llover. Bueno, vamos a contarles cómo está el patio.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bien, aparte de la capital de la todavía llamada España, bueno, España será siempre, y Madrid, supongo que Madrid por lo menos quedará, pero de lo demás ya no nos hacemos responsables. Pero llovía esta mañana, bueno, esta noche, y a las primeras horas de la mañana, pero a gusto. Hoy hay alerta amarilla en Andalucía por lluvias muy fuertes, de tipo tormentoso, pero vamos, de esto que te cae una que, en fin... Cuidado. En el Pirineo Aragonés ya puestos, además de lluvia, hemos decidido nevar. Claro, 21 de abril, bien, buen día. Pero en Huesca vamos a nevar un poco, por si acaso prolongamos la temporada en Formigal y en Astún. Y a lo largo del día, prácticamente en toda la península, se van a suceder esas tormentas que quedan tan bien cuando hay una temperatura agradable. O sea que, precaución. Se salvan los archipiélagos, va a haber nubes y claros en Canarias y todavía el cielo soleado en Baleares, que ha tenido la mejor Semana Santa que se recuerda en décadas. Bueno, también buen tiempo en la Comunidad Valenciana, en Murcia, en general, en Mediterráneo, va a estar agradable. En Madrid ahora tenemos 11 grados, llegaremos a 16, la máxima Murcia, como es costumbre este año, dando las máximas, y la mínima 3 grados en Vitoria.
En Iberdrola, casi el 90% de la energía que producimos en España está libre de CO2. Así, nuestro compromiso con el medio ambiente lo convertimos en buena energía para ti. Buena energía. Iberdrola, empresa colaboradora de Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea 2012.
Bien, vamos con Miguel Ángel Pérez y Vanessa Vallecillo a contarles las noticias básicas dentro de lo que va a ser ya ha empezado el último mes antes de las elecciones europeas, que como todas las elecciones europeas, pues son españolas. España siempre ha estado en Europa, de manera que es una tradición. Digo España. Bien, ¿qué dicen las encuestas? Pues las encuestas... dicen que los dos partidos se desgastan muchísimo, pero claro, lo que siempre hemos dicho, Mariano tiene una ventaja enorme sobre sus rivales, que es Rubalcaba. Mientras esté Rubalcaba, el PSOE no levantará cabeza. Y efectivamente, en la primera encuesta que aparecía ayer en El Mundo, sobre intención de voto, ya estaba otra vez el PP por encima del PSOE. Y no ha empezado la carrera. Yo creo que Arias Cañete, salvo que tenga alguna metedura de patas y... las cosas que pasan a veces en las campañas, es mucho mejor candidato que Elena Valenciano, que se puso en plan desaforada, descamisada, etcétera, y claro, pues eso no gusta. Pero votar les van a votar poco. Poder, el mismo y aumentado, si no, al tiempo. Vamos con esas encuestas.
Según un informe de ABC, la independencia en el País Vasco costaría 5.000 euros al año a cada vasco. Un sondeo de Sigma 2 para El Mundo recoge que cerca del 80% de encuestados cree que toda España debería decidir sobre la hipotética separación de Cataluña y votaría no a la independencia. Además, el 65% de los votantes del PP y el 69% de UPyD considera que el gobierno debería suspender la autonomía si Artur Mas convoca la consulta, mientras el 48% de los socialistas opina que no. Tanto los los votantes del PP como los del PSOE piden respectivamente a Rajoy y Rubalcaba más firmeza.
Una encuesta de NC Report para La Razón recoge que un 43% de catalanes votaría no a la independencia frente al 39% que votaría sí. Otro sondeo sobre intención de voto refleja que Esquerra sería el partido más votado y obtendría los mismos diputados que CiU, 33 o 34. El PSC pierde 2, el Partido Popular se deja 4 o 5 y Ciudadanos podría subir hasta los 16 o 17, convirtiéndose así en la cuarta fuerza política por delante de los populares.
Bueno, yo creo que será tercera por delante del PSC, pero en todo caso, la gran cuestión que no se acaba de plantear por la mediocridad patológica de este gobierno, en general de todos los gobiernos españoles, tampoco es que la cobardía ante el separatismo la haya inventado Mariano Rajoy, es que es evidente que tanto si hubiera una mayoría separatista como si no, habría otro grupo casi tan numeroso contrario. Con lo cual, la ruptura de Cataluña en dos es un hecho, lo es ya. Pero como España no utiliza eso, que es lo único que lógicamente haría retroceder al separatismo, porque somos así de blanditos y de caracoles, bueno, pues pasa lo que pasa, que siguen adelante. Pero ahora vamos con lo que ha sucedido en el País Vasco y también en Cataluña, que no dejan de suceder cosas. Lo más llamativo de Cataluña es que como la gente ya no va a misa, no hay curas, no hay monjas, bueno, las monjas y los curas se dedican a la política fundamentalmente, esta es la gran cosecha de Nostac, que ha conseguido echar a los católicos de las iglesias y además meter a las monjas en la política, lo cual tiene su aquel. Hombre, que una monja de clausura aparezca como la adalid, la monja alférez del separatismo catalán, tiene bemoles, ¿eh? Bueno, pues eso es lo que sucede. Y que Durán el tío que fue a la manifestación contra el Tribunal Constitucional disfrazado de Pantera Rosa, o de Inspector Gadget, según se mire. Recordarán, porque es un momento extraordinario, inolvidable para la historia estética de las Españas y de las Cataluñas, cuando Durán iba ataviado, por supuesto, con el bastón este, la muleta, del que tiene un piececito enyesado, más unas zapatillas de un color violentísimamente rosa, que casi viraba a púrpura. Pero una cosa que hasta en Messi resultaría excesivo, ¿qué digo? En Messi, en Neymar resultaría excesivo. Y luego llevaba una especie de culotte, no sé si era una culotte de ciclista o era un bermudas de hortera dominguero, más una chaqueta en un negro grafito, un gris grafito, si se quiere, a lo mejor llevaba raya diplomática y todo. Es decir, una mezcla de atrocidades estéticas brutales. Pues ahí estaba más manifestándose contra el Tribunal Constitucional antes de que dijera nada. Bueno, pues ahora Durán resulta, dicho más, Durán y Lleida, ahora resulta que Durán es el que explica, el que tiene el secreto de la letra y el espíritu de la Constitución, cuando él, repito, se unció, no se unió, se unció a ese carro de descalificaciones del Tribunal Constitucional antes de que hubiera sentencia, con Montilla que merendilla y con Más que es Más. Bueno, vamos con lo que pasó ayer en el País Vasco, porque algunos piensan, estúpidamente, ya se sabe que es que la clase política de Madrid pues es muy idiota, y piensa que si las cosas no se prevén, no suceden. No, las cosas suceden cuando tienen que suceder. Y si hay un frente separatista abierto en Cataluña, lo normal es que el separatismo vasco se ponga a hacer fuerza por su lado. Natural. Pero, hombre, es lógico, el enemigo es común. El proyecto es el mismo, romper España. Pues, hombre, si hay uno que está estirando por el este, pues tira tú por el norte. Pues, oye, siempre lo debilitarás al enemigo. No. El enemigo se ha ido de vacaciones en Semana Santa y está pensando. Así que ayer Urkullu pues dio uno de esos recitales que demuestran la decadencia de la oratoria en el País Vasco. La verdad es que desde que también los curas vascos abandonaron sus menesteres, grandes predicadores, aquello ha ido a menos. Pero es que en el PNV cada presidente habla peor que el anterior. Arzayus tenía la barbilla de Mussolini, pero hay que reconocer que hablaba bien. Este Urkullu, en fin, ahora lo oirán.
El denominado Día de la Patria Vasca, o Aberri Eguna, se convirtió de nuevo en una jornada para que peneuvistas y proetarras reivindicaran la independencia del País Vasco y la celebración de una consulta ilegal. Íñigo Urkullu sigue así los pasos de Artur Mas, mientras Mariano Rajoy sigue sin desvelar cómo hacer frente a los nacionalismos. Los proetarras salieron ayer a las calles de Pamplona para reclamar el llamado derecho a decidir. Durante la marcha pudieron verse banderas estrelladas independentistas catalanas y escocesas. El lendakari Íñigo Urkullu aprovechó la jornada para pedir en Bilbao un nuevo estatus político para el País Vasco.
Ahora vamos a plantear un nuevo estatus político en la ponencia de autogobierno. Es tiempo de diálogo y negociación para un acuerdo político a la altura de este nuevo tiempo. Está claro que en España tienen un problema. Solo saben decir no. Y no vamos a parar. No nos vamos a resignar. Quien piense eso no conoce a este pueblo.
Es absolutamente falso que vaya a protagonizar la segunda parte de 8 apellidos vascos. Su caso serían 16, de menos. Si España dijera no, no habría un régimen foral, que por cierto, no sé qué pinta ahí desde las guerras carlistas, ni en Navarra ni en el País Vasco, que es rigurosamente anticonstitucional, porque vulnera la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Y por supuesto no habría autonomía, ¿qué autonomía? Ni disposición transitoria para anexionarse a Navarra, ¿pero eso de qué? Pues el problema de España es que no dice no cuando tiene que decir no. Es que, como decía la película clásica, ella siempre dice sí. Sí, bueno. Claro, luego pasa lo que pasa. Vamos con la monja Forcadell y otros adalides del separatismo catalán, que ha tenido una Semana Santa esplendorosa.
La presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, Carmen Forcadell, afirma en una entrevista en la agencia EFE que es más fácil la independencia que la reforma de la Constitución, porque la independencia, dice, solo depende del pueblo de Cataluña. Además, anuncia que en la próxima diada formarán una gran V entre la Diagonal y la Gran Vía barcelonesa, que representa las palabras Vía Catalana, Voluntad y Votar. Desde CiU, Duran i Lleida afirma que el Partido Popular no es un buen interlocutor del espíritu constitucional.
Existe una clara voluntad de recentralización por parte del Partido Popular. Creo que el actual Partido Popular no es un interlocutor adecuado para el desarrollo del espíritu constitucional. Creo que lo que hace es intentar cambiar lo que dice y especialmente el espíritu que caracterizó la Constitución.
Aquí está el salvador de almas, el mesmerista anónimo, que sabe cuál es el espíritu de la Constitución. Pues te voy a explicar una cosa, José Antonio. Se llama José Antonio. A él le pusieron José Antonio Durán i Lleida. Y Lérida le llama Aguilar por fastidiarlo, pero en fin. Josep Antoni, o sea, separatista catalán nacido en Huesca. La Constitución dice que la nación española crea esta Constitución y se basa todo en la soberanía del pueblo español. El pueblo español son todos los españoles. Esa es la base, la letra y el espíritu de esta Constitución y de todas desde las Cortes de Cádiz. En las Cortes de Cádiz eran las Cortes con el rey, pero empezaba la nación española y todas empiezan así, como no pueden empezar de otra manera. Esa es la letra y el espíritu de la Constitución. Tú estás en contra de la soberanía nacional española. Me parece muy bien, porque en Huesca tiene que nacer de todo, como en todas partes. Pero la letra y el espíritu de la Constitución es preservar la soberanía nacional, la soberanía popular que reside en el pueblo español, en todos los españoles. Punto. Luego ya entrarás que si el régimen administrativo es autonómico, centralista, provincial, diputaciones, veguerías, comarcas, lo que quieras. Pero lo fundamental es quién tiene la legitimidad, el pueblo español. Y a partir de ahí se establece la legalidad constitucional. Ha sido siempre así. Pero vosotros, ¿qué queréis? ¿Hacer un estatuto anticonstitucional presionando al constitucional para que lo acepte a pesar de que proclama la soberanía catalana, y cuando no lo acepta del todo, después de una manifestación, antes de que se conozca siquiera la sentencia, ahora sois los que sabéis exactamente lo que significa la Constitución. Pero qué cara tenéis en el Palace Noi. O sea, el Noi del Palace, qué rostro tiene, qué faz. Por cierto, en su partido, los del caso Pallerols, este fin de esta Semana Santa, han ido a la cárcel. Algún juez que no está penetrado del espíritu constitucional y va, y total, porque roban los fondos de formación como si de andaluces se tratara, dirán ellos. Eso pasa en Andalucía, no, hombre. Eso pasa en Cataluña desde el principio, exactamente igual. No solo allí, pero especialmente allí. Los grandes focos de corrupción en los últimos 20 años han sido Andalucía y Cataluña. Y todavía es difícil de evaluar, porque la fortuna inmensa de los Puyol es tan enorme y está en el extranjero que no se sabe a cuánto puede ascender el desfalco, pero es enorme. En fin, vayamos o sigamos con la corrupción en Andalucía, porque es que es un caso detrás de otro. Y otro, y otro, y otro.
Esta Semana Santa se han conocido nuevos detalles sobre la Operación Edu, que habría destapado un fraude mayor al de los ERE con partidas que superan los 2.000 millones de euros. Desde la Junta no dan explicaciones y varias empresas denuncian al gobierno andaluz por no pagarles cursos de formación que sí habrían impartido. El caso arrancó en Málaga en 2009 y se mantuvo hasta el año pasado en varias provincias andaluzas. Entre las empresas beneficiadas hay algunas con un solo empleado. En uno de los casos, un camarero se convirtió en profesor de bordados en la escuela de su padre, que recibió 300.000 euros en subvenciones. También hay beneficiadas peluquerías o escuelas de buceo.
Bueno, pero no me digan que no tiene mérito un camarero que de pronto es profesor de bordado, no que haga a puntito de cruz, no, que da clases para bordar mantones y estas cosas que quedan también ahora en la Feria de Abril. Tiene un mérito enorme. Dice, hombre, 300.000 y 300.000 millones habría que darle si consigue el milagro. Por supuesto, no había ningún milagro. No había cursos. Simplemente lo cobraban. ¿Y por qué? Pues porque eran de la banda. Ahora, el problema de la banda es que cuando iban bajando en el escalafón, pues empezaban a espiarse unos a otros. Y hay un menudeo de confesiones, de grabaciones sobre esas actividades delictivas, que bueno, en el caso de que Andalucía fuera una democracia y que Canal Sur contara todas estas cosas que pasan, bueno, ríanse ustedes de la Mariló en sus buenos tiempos y de la señora esta que hace peronismo por las tardes. O sea, es que sería el no parar. Tendrían que hacer el telediario Los Morancos. Fíjense esta noticia.
El administrador de Fitonovo, José Antonio González Baró, ha reconocido ante la juez Mercedes Alaya tener en su poder conversaciones grabadas en las que el jefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla le pide dinero a cambio de contratas. Según González Baró, el funcionario, Francisco Amores, no tiene límites para pedir mordidas y le amenaza con que si no paga, corre el riesgo de que no le contraten. Durante 8 años, Fitonovo pagó a Francisco Amores entre 300 y 600 euros mensuales y costeó los 16.000 euros del cambio de ventanas en su domicilio particular. El popular Moreno Bonilla afirma que otro caso de corrupción, el de los ERE, salpica a Susana Díaz.
Y existe una posibilidad clara, una posibilidad cierta, de que el señor Chávez, el señor Miñán, se han imputado. Entonces estaríamos ante una situación que salpica directamente a la señora Díaz, directamente.
Tremendo, yo a veces temo por él. O sea, es que están los legionarios, los toreros arrojados, Padilla, parche tuerto y tal, y no sé, Diego Puerta, que era pequeñín pero tenía un valor tal que se quitaba la chaquetilla para entrar a matar, porque si no, no le daba para saltar por encima del toro. Pero cómo mataba el tío. Bueno, pues estos eran desertores al lado de Moreno Bonilla. Tremendo, yo lo oigo y me da miedo, tengo miedo, torero. Bueno, otro caso de corrupción. Este ya es general, este es de toda España. el tocomocho del PIBE. Esto es una cosa fantástica.
Según publica Libertad Digital, el plan PIBE para subvencionar la venta de coches ha generado una trama fraudulenta entre concesionarios y desguaces. Ambos habrían facilitado la compra-venta ficticia de coches viejos para beneficiarse de la subvención. Esta práctica ha supuesto un gasto en menos de 3 años de más de 600 millones de euros a las arcas del Estado. La cuantía dedicada al plan PIBE ha subido de los 75 millones el primer año a los 175 en enero de este mismo año. A pesar de todo, el año pasado las ventas fueron un 13% más bajas que la anterior.
Bueno, es que también una posibilidad sería asociar al novio de Carmencita Martínez Bordiú, digo Carmencita por vicio, ya cumplió los 60 hace tiempo, pero en fin, el rey del desguace, asociarlo a la Dirección General de Tráfico. Entonces ya que vayan incorporando, dice, no desguazo nada, yo lo guardo para los papeles. Y luego así, dice, no, es que se está renovando mucho el parque móvil. Claro, primero lo envejeces y luego lo modernizas. No, no, si esto es el socialismo real. Dice, primero vamos a estropearlo y después lo arreglamos. Perfecto. Bueno, vamos con el saldo en el tráfico.
La Semana Santa se cierra con 28 muertos en las carreteras, 2 más que el año pasado. En uno de los últimos accidentes registrado ayer en Sevilla, tras el choque de 2 vehículos, falleció una niña de 5 años. El dispositivo especial permanecerá activo hasta las 12 de esta noche.
El pidió José Silva, el juez suspendido por el CGPJ desde febrero, declara hoy como imputado por prevaricación en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Deberá explicar en qué se basó para encarcelar 2 veces al antiguo presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa.
Bueno, lo tremendo del Pidio es que quiere entrar en política. No sé si ha conseguido los avales necesarios para presentarse a las europeas, pero es que no falla. Mi duda es, ¿había entrado en política antes o entra ahora? Porque en la experiencia que tenemos de garzones y añadidos es que entran en política mucho antes de dejar la judicatura. Lo tienen que dejar por corrupción, porque en algún caso ya es tan exagerado que hasta los jueces, que tapan toda la corrupción de sus colegas, pues no tienen más remedio que echarlos por prevaricación, que es el caso de este señor, y si no ya lo verán. Pero ¿cuándo entraron en política? Pues cuando empezaron a hacer política. Es decir, la mitad de las sentencias en la audiencia, no digamos ya en el Supremo, el Constitucional, las decisiones del Consejo, son políticas de cabo a rabo. O sea que, en fin. Bueno, esta Semana Santa ha arreciado la manía que tienen los anticatólicos con cargarse la catedral mezquita de Córdoba. ¿Y por qué? Pues es que yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Debe ser que Drácula pervive, que Cayo Lara a lo mejor es un sobrino transilvano de Drácula que se metió a tractorista y ha estado por ahí, por Andalucía. Yo no entiendo esta manía que tienen con que vuelva el Islam, supongo que para hacerlos esclavos a todos.
Izquierda Unida preguntará mañana en el Senado a Gallardón por la Catedral Mezquita de Córdoba. La formación de Cayo Lara quiere saber si el gobierno se plantea modificar la ley hipotecaria que permitía a los obispos inmatricular propiedades, cosa que ya ha hecho el Ejecutivo.
Pero si esto estaba hecho hace tiempo. Vamos a ver, la Catedral de Córdoba es la Catedral de Córdoba. O sea, es así. Que tiene dentro el patio de columnas de la mezquita, punto. Pero es que no sé yo por qué hay que explicar estas cosas. No, es que estuvieron los moros. Ya, y antes los cristianos. Es que resulta que España era cristiana desde el siglo I. Y era católica desde Recaredo, antes de que llegaran los invasores moros, que venían de Arabia y del Yemen, zonas cercanas a España, como es evidente. Y está hecha la mezquita sobre la catedral primitiva católica visigótica. Cosa que se puede ver, además, para los que hayan visto la mezquita catedral, que se puede ver perfectamente los capiteles. Como sucede en otras partes de España, están aprovechados. Y muchos vienen de los romanos, que fueron los que realmente edificaban, que daba gusto. En fin, que están empeñados en que hay que, no sé, hay que jorobar a los católicos. Yo no entiendo esta manía. Ayer se produjo, y lo mismo que cuando salen cosas malas, las decimos, aquí sí, y cuando aparecen escándalos, los contamos, aquí sí, pues también cuando al rey le aplauden, como es noticia, hay que contarlo. Pero es que sucedió ayer y en Palma de Mallorca, que se había convertido después de lo de Urdanga en una plaza difícil.
El rey ha participado este año en el Posado de Pascua en Palma de Mallorca, donde ha sido aplaudido acompañado de la reina, la infanta Elena, los príncipes de Asturias y las infantas Leonor y Sofía. De nuevo se han ausentado en la cita los duques de Palma.
Bueno, pues nada, vamos a irnos a las noticias. Debo decir que esto de verdad es noticia, porque Palma de Mallorca se había convertido en un sitio invivible para la familia real. Pero al final la gente discrimina y quiere quedarse con lo bueno y tirar lo malo. Si lo malo no aparece y no estorba, pues eso. Pues sucede lo que sucedió ayer, pero no tímidos aplausos, pero una ovación. Primero porque van a misa, que es su obligación. Y después, por como no estaban los ladrones, pues oye, por lo menos los evidentes. En fin, vamos a recordar, Vanessa, antes de la tertulia, cómo pueden participar los oyentes.
Tienen tres maneras de participar con nosotros. Pueden llamar a nuestro contestador 91-409-0503, 91-409-0503, escribir en nuestro Twitter, @eslamananadfjl, o enviarnos un email a eslamanana@esradio.fm. Y entre todos los oyentes que participan cada día, sorteamos un lote de productos Lola. El otro día, el miércoles, se lo llevó Rosalía Molina Suárez, de Málaga.
Pues nos alegra profundamente. No nos va a alegrar lo que pase en Málaga. Hombre, Málaga. Bueno, a la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.